ustedes, bienvenidos a esta audiencia hermosa que nos escucha. Y bueno, pónganle like por ahí cuando aparece en YouTube, porque este programa se graba. Y este programa, como decíamos siempre y decimos, que es un programa federal, que damos a conocer a todos los autores, hacedores de la cultura. Y como siempre, acompañada con mis colegas, en este caso Claudia Puigbó. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir. Bueno, y estamos ahí atentos al operador. Vamos a tener una comunicación con una hermosa poeta joven, Lucía Storani, que la conocí a través de un libro que nos regaló. Sus abuelos nos regalaron cuando nosotros andábamos allá por Córdoba en octubre. Habíamos llevado a una escritora paraguaya para que dé una conferencia sobre la lingüística guaraní, y hablo de Paola Fretes. Y allí sus abuelos, Gladys y Roberto, nos entregaron esta antología donde ella integra con sus trabajos poéticos, y nos hizo la dedicatoria que dice: para las tres mujeres que vienen viajando desde Paraguay, Santa Cruz y Carlos Paz, les deseamos todo el cariño y el afecto. Y nos entrega esta antología en Dique Los Molinos, Córdoba, Argentina, el 13 de octubre de este año. Así que vamos a hablar con Lucía. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo andan? Por acá todo bien, gracias a Dios. ¿Y allá?
Muy bien, con calor, 25 grados hasta ahora, va a ir subiendo la temperatura. Y con tus poemas también, tan frescos, tan lindos, que vamos a escuchar. Contanos, ¿cómo iniciaste esta actividad? ¿Qué estás estudiando? Sabemos que estás en la universidad. Algo nos dijeron tus abuelos, Roberto y Gladys, pero contanos vos, por favor.
Bueno, más que nada la escritura descubrí, yo digo tarde, pero fue a corta edad, descubrí una pasión por la escritura y más que nada por la poesía. Uh-huh. Lo tomé como una libertad, porque en un mundo lleno de reglas, la escritura no tiene, y la poesía menos. Es uh-huh. una libertad que no se puede describir. Es una forma de expresar también. Ajá. De hecho, algo de lo que escribí en este libro que quedó plasmado acá habla sobre eso, sobre también ser libre, olvidar y escribir. Ese es el título, y más que nada es todo lo que siento por la escritura.
Y bueno, me enviaste también otros trabajos nuevos que tenés, que seguramente estarás compilando para editar, o ya te editaste.
Sí, ahora estoy escribiendo muchos otros temas, bastante distintos, bastante variados. No sé muy bien qué puede salir de todo esto, pero me gusta mucho.
Ajá. Sí. Bien. Y contanos, ¿estás estudiando? Porque tus abuelos nos decían que estabas estudiando en la universidad. Yo pensé que estabas acá en Buenos Aires, y resulta que hoy, hablando contigo a la mañana, estás allá en Santa Fe, en Rosario.
En Rosario, sí. Uh-huh. Bueno, mi carrera se llama Profesorado en Ciencias Sagradas, y es más que nada profe de religión católica para escuelas secundarias. Ajá. Y primarias. Bien. Hace poco me convertí al catolicismo.
¿Y qué te despertó?
¿En dónde lo estudias? ¿En qué universidad?
Claudia Puigbó te está haciendo la pregunta.
Virgen del Rosario se llama. Queda por calle Salta, entre Callao y Ovidio Lagos. No sé si alguien por ahí conoce.
No, yo no conozco.
Yo conozco el que hay varios acá que dan esa carrera, pero por eso.
Sí, en Buenos Aires hay bastantes.
Ah, vos
sí. Pasa que tenía que viajar para allá.
Claro. Bien. Sí. Y la poesía es innata en ti desde pequeña, y empezaste a escribir ya adolescente, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿nos podés leer alguno de tus trabajos y vamos charlando sobre ello?
Dale.
Queremos darte
sí,
a conocer.
Seleccioné un par de poemas. Yo ahora escribo poesías más grandes, más largas, como te darás cuenta, las que te mandé hoy a la, sí, a la mañana. Ajá. Sin embargo, mi tiempo, como cuando escribí este libro, ¿no?, con todo el grupo. Sí. Yo escribía poesías muy cortas, muy breves. Mm. Y yo siento que en la brevedad también se encierra algo muy grande.
Obvio, totalmente. El poder de la síntesis dice mucho.
Es difícil.
Sí. Voy a leer una que se llama Un ratito, hablando de la brevedad.
Ajá.
Y es muy corta.
Perfecto.
Para si alguien tiene el libro, alguno de los oyentes, también quiere acompañar con la lectura, está por
acá, allá casi al final, acá muestro, la página 165. Acá muestro la tapa del libro, los escribientes, ¿sí? Y luego después vamos a hablar de esta antología también, y la compiladora y la profesora que después me va a pasar el teléfono, y después la vamos a entrevistar en otro programa, ¿sí? Dinos.
Sí, sí. Un ratito. Acurrucado entre lamentos, escucha mis suspiros, que piden sordamente a gritos, a llanto, a sangre, un ratito más.
Bien, un ratito, perfecto. Hablando de ese ratito, ¿qué pensás de la violencia hacia la mujer? Hoy es el Día Internacional de la No Violencia.
La violencia en general está completamente mal. Va en contra de la naturaleza humana.
Ajá.
Desde mi cosmovisión, ahora también cristiana, va en contra del amor, va en contra del orden, va en contra de todo lo que somos.
Ajá. Va en contra natura, digamos.
Y, claro. Y que solo el mal genera más mal.
Sí.
Así que la violencia es lo único que puede lograr, es eso, más violencia.
Bien, ¿otro poema seleccionado?
Bueno, yo soy un poquito rara por el tema de los títulos.
Sí.
Hay uno que se llama Apolíneo Dionisíaco.
¡Wow! Acá tenemos una experta en metafísica. Sí.
¿Sabes qué significa lo apolíneo y lo dionisíaco?
Yo lo tomé desde la mitología griega.
Sí, pero es una categorización que hizo Nietzsche.
Mira, eso no...
Sí, pero está bien hecha porque lo apolíneo es lo correcto, para decirlo simplemente, y lo dionisíaco es, bueno, sí, todo lo sensorial, etcétera. De cualquier manera, para los griegos, lo que estaba mal era el exceso, la hibris.
Uh-huh. Muy bien, sabes griego y latín, ¿no?
¿Eh?
No, a ella.
Yo no.
Lucía.
Ah.
No, no te enseñaron ahí en el colegio, ¿no?
No, no.
Bueno, no importa. Dinos el poema. Cuéntanos.
Bueno, yo lo tomé en un punto donde estaba comparando los contrarios, contraponiendo, digamos.
Ajá.
Y dice así: pasión animal, creación que destruye. Era hermosa, caótica, perfecta.
Se corta.
Creación era calma.
Ajá.
¿Ahí?
Sí, escuchamos.
¿Empiezo otra vez?
Sí, por favor.
Bueno. Pasión animal. Creación que destruye. Era hermosa, caótica, perfecta. Rota, rayada. Era luz opaca. Estaba entre vida y muerte. Era desesperación, era calma. Estaba loca, estaba cuerda.
Muy bien. ¿Seguimos escuchando?
Ahí, bueno. Yo traté de hablar del amor incomprensible, ¿no? De algo que yo sentía en ese momento. Tenía todo mezclado, digamos, la primera sensación de la adolescencia. Creo
que habías
todos
enamorado.
Los adolescentes hemos compartido.
Sí.
Sí. Esa carga, esa fuerza contraria y opuesta que se complementa al mismo tiempo y que crea y destruye, ¿no?
Ajá.
Y bueno, me pasó eso. Y la única manera que tenía de expresarlo era así. Hoy definitivamente lo escribiría de mil maneras diferentes porque, bueno, cada uno va creciendo y no hace mucho que no tiene tantos años el libro. Pero también ese cambio noto.
Sí, son como vos decís, son dos fuerzas complementarias y son dos caras de los sentimientos y de las emociones humanas, ¿no? que una sí. tiene que ver con una, sí, sí. Una parte más instintiva y la otra con la parte más racional. Uh-huh. Después con el tiempo las vamos armonizando, ¿viste? Pero a veces cuando, como vos decís, sí. en la adolescencia es muy difícil, se polarizan un poco.
Sí.
Sí, se convergen, pelean,
exacto.
discuten.
Sí, sí. Es el yo y es el mismo sí. ser que a veces quiere encontrar ese yo interior.
Sí, un poco la visión sí, de Occidente, de ver las cosas separadas, ¿viste? Y son partes de es como el concepto del yin y el yang. Están los dos juntos, digamos, sí. son partes del ser humano, de la naturaleza humana, para decirlo de otra manera, ¿no?
Claro.
Lucía,
sí, sí.
¿qué otro poema?
Bueno, escribí uno que se llama Sin Punto uh-huh. y, valga la redundancia, literalmente no tiene ningún punto.
Ah, infinito.
A propósito.
Qué bueno.
Claro, no tiene punto, tiene sí. mayúsculas, uh-huh. pero no le puse puntos. Perfecto, así que,
buenísimo.
Como un recurso literario que tomé hablando de la libertad,
sí.
digamos.
Sí, sí.
Y dice... También lo escribí para la misma persona que escribí un ratito. Uh-huh. Escribí mucho para esa persona.
Wow.
¿Quién Te será? Regalo un poema sin punto. Así como la energía que no tiene final. Así como el alma es eterna. Así como todo cambia, como se regenera. Así como el cuerpo se va y el amor se queda. Así como soy, transformación en crecimiento. Así como el sol que sale cada día. Que cuando se va la luna, todo lo reinicia. Así como el dolor que a veces escondido se presenta, en forma de llanto, de sangre, sonrisa. Así como el sinsentido de la muerte misma. Así como el no saber si este adiós será quizá definitivo.
¿Y fue definitivo ese adiós o volvieron a encontrarse?
Espero que en algún momento nos encontremos de nuevo.
Muy bien.
Qué bien estructurado que lo hiciste al poema. García Márquez, no sé
Muchas
si vos
gracias.
Leíste El Otoño del Patriarca, tiene algo parecido, ¿viste? Te
no.
va a gustar, léelo. Porque hace eso de las oraciones seguidas sin punto, así. Bueno, él lo trabaja muy bien sí. y me llama la atención, vos que sos más chiquita, digamos que lo hiciste bastante bien.
Sí.
Es muy difícil darle ritmo, digamos, o expresionalidad a algo que no tiene los signos de puntuación, ¿no?
Y me gustaría que tenemos un poquito de tiempo de los poemas que me enviaste hoy para que los viera. Uno medio extenso que habla de esa profundidad y frescura que tenés en tu poesía. ¿Podés elegir alguno de ellos? ¿O lo tenés a mano?
Sí, ahí lo estoy buscando, pero tengo... Creo que el primero que te mandé
Ajá.
es el que más me pega.
Buenísimo,
es
a mí también.
El de Operación... Se llama Operación a Corazón Abierto.
Oh, wow, eso sí me impactó. Te escuchamos.
Ese, y ahora me está cargando el... Va a tardar un cachito.
¿El relay? ¿Tenés problema ahí con Wi-Fi?
No, por el PDF. Tarda un ratito en andar.
Claro, bueno.
Ahí está, ya está.
Dale.
Bien.
Escuchamos.
Empiezo, ¿no?
Sí, sí.
Agarrá el bisturí y cortá. Abrí pecho y tórax. Separá mi corazón. Que se distingan claramente... Venas, ventrículos y aorta. Derecho, izquierdo. El miocardio no. Hacé que se confunda con el resto. Pericardio y endocardio. Deja que se mezclen, que se entrelacen. Abrime el corazón. Corta. Usa el bisturí. Cuchillo, daga, cualquier cosa. Con filo. Capaz de abrir de par en par mi sentir y mi querer. Abrilo y guardá los pensamientos que sobreabundan en mi mente se retrotraen a la hora en forma de brillitos, de brillitos, chispazos de luz. Vienen, pasan, se van. Abrí y guardá esos momentos, recuerdos incontenidos por la mente, memorias que no puede contener mi cuerpo. Abrí y cortá, cortame, usá el bisturí, ponelo todo ahí adentro, cerrá con fuerza, cosé, atá el hilo, cosa de que no pueda volver a abrirse, y escóndelo ahí, a él, su voz, palabras. Guardá también mis ojos, verlo, guardá su risa con la mía, junto a los chistes malos. Guardalo todo ahí, escóndelo. Encerralo en cápsulas de protección, entre papel de burbuja, y enterralo todo ahí, en mi corazón. Cosa de que, si me arrancaran el corazón, arrancaran también los recuerdos míos tuyos. Y si quieren arrancarlos, buscar la traición de mi memoria, y así hacer que yo te olvide, tendrán que arrancar primero mi corazón.
Wow, tremendo. Qué profundidad.
Gracias. Muy lindo. No sé mucho qué decir.
Sinceramente, da mucho que pensar, ¿no? Es algo de...
¿Cuántos años tenés?
Cumplí 19 la semana pasada.
Qué muy lindo, bien, feliz cumpleaños, atrasado. Pero bueno.
Gracias.
Contanos un poco esta compilación antológica, Los Escribientes, ¿quién es la compiladora, la profesora que los reunió a todos? A Sandra Fabi, Eda Lucchesi, Jonathan Romero, Gonzalo Grassi, Rosana Brancolini, Carlos Rubio, Daniel Colombini, María Gabriela Grenón, Karina Carfagnoli, Mónica Tetamantu y tú, Lucía Storani.
Sí, sí.
Esto fue en el año 2023.
La coordinadora, uh-huh. Sí, hace poquito fue.
Sí.
La coordinadora es Sandra Fabi, de cada uno de mis compañeros, yo le digo los chicos,
sí.
Me siento mal diciendo los chicos, soy la más bebé del grupo,
sí.
Y hay muchos compañeros más que estuvieron, después se fueron, están, y por cosas de la vida, bueno, el grupo fue variando, fue cambiando.
Y fue a partir de talleres,
de cada,
¿no?
Uno,
fue a partir de los talleres, sí, de los escribientes.
De los talleres. Ajá. Sí, de cada uno no me alcanzarían las palabras para hablar, porque tendríamos que hacer un programa para cada personaje,
sí.
Porque son personajes todos.
Ajá. Y las edades son
yo, por ejemplo,
mayores que tú, sí.
Muy variado. Uh-huh. Bien. Yo soy la más chiquita, después de mí, ahora no estoy participando activamente del grupo porque, bueno, por cuestiones de horario yo no podía reunirme.
Sí.
Así que tuve que dejar, también por el tema de empezar la facultad y bueno.
Claro.
Pero más que nada desde los 30 para arriba, o sea, soy demasiado chiquita en ese grupo.
¿Qué estás estudiando?
Profe de religión.
Ah, cierto, sí, que habías dicho, sí.
Muy bien.
Sí, sí.
Permitime que voy a leer parte del prólogo que lo escribió Sandra Fabi,
¿sí?
La coordinadora del taller Los Escribientes. Dice así: Mairal, que los libros a veces tienen velocidad de caracol, muy lentamente llegan al otro lado, y es verdad. Hay un destiempo, un delay entre el momento en que escribimos y el momento en que finalmente alguien los lee. Fíjate vos, este texto fue a parar en nuestras manos allá en Córdoba, podríamos haberlo
sí.
Visto en Rosario, en cualquier otra librería, sin embargo, de mano en mano, tus abuelos a nuestras manos. Y lo iba a llevar la escritora paraguaya, pero me dijo, no, que vos que tenés programa de radio, llévatelo vos y así lo difundís. Y bueno, los textos de esta antología llegó. Son fruto de los dos últimos años de trabajo que hace Fabi. Algunos escritos para la séptima, octava, novena y décima convocatoria de la Competencia Mundial de Escritura. Dice ella que siguen participando como equipo. Otros fueron el producto de consignas estimuladas por lecturas siempre nuevas, o como resultado elaborado de cursos con grandes escritores, inclusive a distancia, con participantes de diferentes países de habla hispana. Interactuar siempre nos hace crecer, como ahora en este momento estamos interactuando vía telefónica contigo. Aquellas revistas caseras que llevaban con fotocopias anilladas que regalábamos a los amigos se convirtieron en libros. Hoy presentan esta cuarta antología, no es la primera que hace ese taller, así que dice que hacen un recorrido en diferentes capítulos, lugares, amores y desamores, historias de mujeres y de hombres, algo de género fantástico y ciencia ficción, microrelatos, varios se convirtieron en imágenes, de todo, como en botica, un poemario y una zona roja. En este capítulo nos animamos a escribir escenas sexuales en diferentes registros, como se las contaríamos a un amigo, a un médico, a la propia pareja. ¿Vos escribiste algo sobre alguna escena sexual?
Sí, pero sin embargo no pude publicarlo por debido a que yo era menor de edad en ese momento. Ajá. Y agradezco, hoy en día agradezco ese pequeño, digamos, contratiempo de... estudiando religión, creo que agradezco mucho haber sido menor de edad.
Ajá, perdón, sí, hay una llamada acá que teníamos un entrevistado, espero que no sea. Discúlpame. Bueno, y ¿tenés algo de eso? Mientras vos buscás, si lo tenés a mano, yo sigo haciendo una elipsis, correlato de este prólogo que hace Fabi. Y dice que tiene 7 capítulos variados en los que participan con los mejores textos de cada tallerista. Para escribir, dice, no necesitamos que nos pasen cosas. Las evocamos, las adornamos con algo que escuchamos, algo que nos contaron y transformamos lo vivido en ficción. Y eso es cierto, porque el escritor no siempre transmuta la realidad, sino la ficciona. Y bueno, es bueno tener un texto en papel, un libro en las manos, como los tengo yo ahora en este caso. Usamos, dice la tallerista, que usan mucho las redes y hicieron audiolibros para publicar en formato libro. Dice que nos obliga, obviamente, a ser más precisos, más detallistas, más exigentes, como tengo acá esta hermosa antología. Y también les permite disponer de más caracteres. Obviamente. Tienen nuevos integrantes en el grupo y comenta que hay distintos estilos, como Rosana, Bucólica, El campo de los árboles, El padre, con Brancolini jugábamos a ir hacia atrás mirando, dice La huella de adelante, Un descuido y caíamos a la cuneta, o En el tronco de un paraíso viejo se formó un hueco semejante a un ojo que traspasa todo el tallo. Y así también se maneja un humor como lo siguiente: hablo inglés básico, de otros mundiales, mi Argentine, country of Maradona, Messi, fútbol, soccer, la escaloneta. Está bueno eso. Es decir, esta antología...
¿Puedo agregar un detalle de color?
Sí, sí.
El hombre, el Dani, que es el que escribió esa parte, como un dato aparte, él es profe de inglés. Wow. Por eso es doblemente gracioso.
Claro, sí, sí. Bueno, y Karina incursionando en el erotismo. Mi nuez de Adán traga. Sí. Él me sonríe socarrón, casi babeo. La puntita del bigote disimula el brillo de la gota de saliva que se me escapó de la comisura de la boca. Otra, Gabriela, con palabras de la ley y observación aguda, dice: pacta sunt servanda. Recuerdo. Pacta. Sunt servanda. Sunt servanda.
Servanda son los siervos.
Sí, en latín.
Éramos.
Claro, recordó. Un principio del derecho romano. Los pactos deben cumplirse en una relación entre iguales. Derecho civil, derecho penal. O comenzó el habitual concierto perruno, de a ratos con intervalos, de a ratos mezclándose con los gritos enérgicos y hormonales de adolescentes que pasaban por la calle, cantaban el aire. Y bueno, Lucía, la adolescente del grupo que sos vos, un torrente de textos rompen moldes. Por ejemplo, escribiste: para mí es habitual ver gárgolas, estatuas y alguna que otra criatura de la noche vagando por el lugar. Entro, Atravieso el pasillo largo de paredes negras, tétricas, llenas de cuadros, de gente que ya no vive. O el otro, te regalo un poema sin punto, así como la energía que no tiene final, así como el alma es eterna. Muy bueno. Muy bueno.
Sí.
Los felicito a todos los participantes de esta antología y a ti especialmente.
Muchísimas gracias.
Gracias por esta entrevista, gracias. Que iba a ser breve, pero nos extendimos porque valía la pena. Sí, gracias por. No sé si querés agregar algo más, Claudia, o le querés hacer alguna pregunta.
No.
Bueno, muchísimas gracias.
A mí me gustaría decir, en la contratapa está, el texto de la contratapa que firma Jorgelina Ricci.
Sí.
Me olvidé de decirlo al principio. Ella era mi profesora en el año que publicamos el libro. Ajá. Ella era mi profesora de lengua y literatura en la escuela mía, que en mi secundaria.
Bueno, si tenés así el libro ahí, la contratapa. Para mí que... Si tenés ahí el libro y la contratapa, la podés leer vos o lo leo yo, no sé. ¿Qué dices?
Sí, léela, me encantaría. Comentar porque ella era...
Bueno, Jorgelina Ricci, en la contratapa del libro Los Escribientes, esta antología, dice lo siguiente: ¿pueden voces tan eclécticas convivir en un mismo libro? No solo pueden, sino que ocupan cada una su espacio sin estorbarse, tanto así que conforman un coro cuyos sonidos se ensamblan acompasadamente, se mimetizan y dan nacimiento a una armonía que subyuga y te pasea por lugares, emociones y personas, espacios reconocibles a veces, nostalgias del pasado arroyense, puntos en común con quienes habitamos esta ciudad-pueblo y también mundos ajenos que espiamos a través de la literatura. La lectura de esta nueva antología de Los Escribientes es un viaje inesperado. Por momentos te arrulla con relatos de cierta ternura melancólica y también te sacude, te despierta y te pone en tensión cuando frente al lector aparecen sucesos que pueden resultar distantes, pero se reconocen reales, tan reales que duelen. Alcanza un clímax en su zona roja, también inesperado, pero conmovedora y deseada, y por último, la poesía, la brevedad que lo contiene todo. Se descubre a simple vista el trabajo conjunto, el tiempo compartido por estos lectores-escritores, el esfuerzo del proyecto y las ganas de ser vistos y leídos. De estas ganas surge esta nueva antología, la cuarta de Los Escribientes, con 7 capítulos construidos a partir de sus mejores textos, que son el relato de la observación, de la realidad, de la lectura de otras ficciones, de vocaciones y desafíos, del amor por crear mundos de ficción. Lo escribió Jorgelina Ricci en la contratapa de Los Escribientes.
Muy lindo.
Gracias, Lucía, por estar.
Y muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, vas a ver este programa colgado en YouTube también luego. Así que
sí.
Será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere, contigo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Vale. Vamos a un corte, ¿sí?
Nos vemos.
Gracias, chau, chau.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undín. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno. Jueves 9 de octubre, solo en cines.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Seguimos con Aoniken y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, Ernesto Fernández Núñez, vicepresidente de la SADE Nacional. Y bueno, con mucha actividad, es psicólogo, escritor, columnista de varios periódicos. Bienvenido, cordobés él, de Villa María, ¿sí?
De Villa María, claro.
Pero
claro,
residente prácticamente entre ida y vuelta, Capital Federal y, bueno, toda la República, recorres todas las filiales también.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
te dejamos respirar, toma un vasito de agua.
Bueno, no, ya estoy calmo.
Bueno, bueno, contanos.
Ustedes me tranquilizan.
Bueno, somos la bonanza.
Exactamente.
Contanos de tus actividades literarias, luego vamos a ver la parte institucional, sé que estuvieron entregando los diplomas de...
Bueno, vos sabés que los otros días, hablando con una persona que nos visitó, que le entregamos el gran premio de honor,
María Teresa Andrueto.
Sí, sí, me decía ella que ella nunca había participado de instituciones en las comisiones directivas, porque alguna vez lo hizo, y lo hizo y se dio cuenta que la institución, el funcionamiento de la institución, los objetivos de la institución, los problemas de la institución, le sacaban toda la energía para poder escribir.
Claro, es medianamente cierto.
Eso es en su...
En parte sí.
En parte, de acuerdo a como uno sienta la función que tiene que cumplir,
claro,
depende del todo el compromiso, toda la
carga energética.
La carga, la libido, como se dice normalmente en términos psicoanalíticos. Sí. Que uno en realidad pueda poner y depositar. Y eso ha hecho que yo tenga acumulado una serie de dos novelas y un libro de poesía, va a ser mi primer libro de poesía, que no puedo darle salir a la luz.
Todavía no.
Porque los tengo, digamos, cuando... Estoy concentrado, vos sabés que la escritura necesita mucha concentración.
Sí.
es una situación de aislamiento, el donde uno tiene que dejar volar la imaginación, uh-huh, y va a ir escribiendo todo lo que uno le va apareciendo, ¿no? Lo que la memoria le va dictando. Uh-huh. Así que entonces no suelo encontrar los momentos en que poder terminar y publicarla. De cualquier manera, sí, el año que viene, sí, ya tengo los dos libros casi ya en un libro, una novela, uh-huh, que se llama Los perros de la terminal. Uh-huh. Es una novela que empecé hace 10 años. Uh-huh. Y después un libro de poema, de una recopilación de cosas que yo he ido escribiendo. Sí, lo que sí hago bastante es escribir en artículos en los diarios.
Uh-huh. Sí, en La Nación escribe.
El Clarín. Ah, el Clarín. Y casualmente, fíjate lo que yo te digo, como la cabeza a veces. Mm. Yo estoy terminando un artículo para Clarín que lo voy a mandar esta noche. Uh-huh. Pero ya me empiezan a pasar cosas como la que lo pasan a los escritores, que me desvelo las 4 de la mañana.
Claro, sí, yo también. Estamos casi sin dormir las 2.
Es porque es la búsqueda del silencio.
Sí, yo busco la noche para escribir.
Es importante.
Entonces, sí. Increíblemente, yo esta mañana, por ejemplo, a las 4 de la mañana estaba totalmente despabilado. Uh-huh. Pero en la máquina y corrigiendo. Claro,
hasta el amanecer.
Hasta el amanecer. Entonces, hoy ya me predispones mal el día porque me saca, digamos, es un juego de equilibrio que uno tiene que ir haciendo. Sí. Pero el año que viene va a ser mi año, siempre digo lo mismo, el año sabático. Pero nosotros lo que sucede, y vos, ajá, lo sabés bien, Ana, porque siempre has estado con nosotros en el esfuerzo esto que hemos hecho nosotros para poner nuevamente a la Sociedad Argentina de Escritores en un lugar de prioridades y además de consideración
institucionalmente de la gente, relevante. Sí.
Institucionalmente relevante. El hecho de que tengamos una nueva relación con la sociedad argentina, uh-huh, nos ha llevado mucho tiempo, el discurso, unificar los discursos. Uh-huh. Entonces, bueno, también hemos creado, como yo digo, un monstruo de 85 cabezas, que son 85 filiales.
Claro.
Y somos víctimas de esa máquina también, ¿no?
Claro, porque piden la presencia de ustedes, a veces no pueden estar en todos lados.
Yo le quería hacer una preguntita a propósito de las funciones de la SADE, porque leí que, bueno, la nueva comisión en la que usted integra se inauguró el 12 de octubre del 2023, que asumieron ustedes la nueva comisión.
2023.
Bueno, entonces 4, dice 25. Que entre las actividades que tenían programadas es la Universidad de la SADE, que sumado a las diplomaturas que ya están realizando desde hace algunos años, impartirá licenciaturas y doctorados en literatura y temas conexos. ¿Eso si al final se pudo hacer? Porque
bueno, desconozco yo ese tema. Sí. Hay dos temas que nosotros nos planteamos: transformar lo que se decía de la SADE, dejaste que tuvieron todas las instituciones, pero esta que nos compete a nosotros, que está más cerca de nuestros sentimientos, decía que ya se corría el rumor de que la SADE era una sociedad de aplausos mutuos, es decir, que solamente iban grupos a aplaudirse entre ellos.
Y no es tan así.
Bueno, era así en una época.
Ah, una época.
En una época SADE sufrió una intervención, una intervención de la justicia.
Sí.
Hubo en realidad comisiones que no tuvieron a la altura
de las circunstancias
de la institución,
de la institución
que tenían que dirigir. Uh-huh. La vieron como un botín de guerra en donde venían a quedarse con los últimos como los caranchos, ¿no? En Córdoba decimos el carancho, el que sobrevuela arriba de la víctima.
Sí, sí.
Y la víctima era una SADE descalificada, intervenida, y venían a robarse lo que quedaba. Bueno, todo eso hubo que
reestructurarlo.
con una base en algo que es fundamental, mira, que es la credibilidad.
Totalmente.
Es decir, la credibilidad es una conducta en la cual se avanza milimétricamente, pero si te equivocás, retrocedes kilométricamente. O sea, la credibilidad se puede ir en un error involuntario, algo que pasa, que está excedido, y bueno, se pierde la credibilidad. Lo que pasa es que nosotros, no solamente la credibilidad de Sade, entonces nosotros teníamos que producir un hecho en la institución que fuera importante y que aunara dos cosas que son difíciles de aunar en una persona, en el escritor o en el poeta, que es lo académico con lo intuitivo.
Claro.
O sea, los cursos, la formación,
claro,
con lo intuitivo y lo creativo que tiene, claro, el escritor o el artista,
que, ¿no? que es bueno apuntalar de ese lado institucionalmente.
Lo que pasa es que acá habla de una universidad,
sí,
de una universidad.
Sí, ahora voy,
ahora voy. Sí, sí.
Entonces, ¿cómo íbamos a lograr lo académico con lo creativo? Yo tengo muchos lazos con mi ciudad. Allá está la Universidad Nacional de Villa María. Y un día, en plena pandemia, cuando nadie salía a la casa, yo salí, y en los momentos más difíciles, a mí siempre me dio resultado. Cuando todo el mundo se va cuidando, yo arriesgo.
Claro.
Me dio, en muchos trabajos, yo soy director también de instituciones de salud mental,
claro,
del Estado. Entonces, yo tenía, digamos, cuando había una huelga de transporte o alguna huelga en el país, yo dirigí una institución, en ese momento donde muy poca gente iba a trabajar las oficinas centrales, yo en vez de quedarme en la institución, iba y me encontraba con gente que estaba dispuesta a darme lo que yo necesitaba.
Claro.
O sea, al revés de lo que uno cree que tiene que ir.
Claro.
Bueno, entonces me fui allá y hablé con el presidente de Sade de Villa María, que es Eduardo Velocio. Ellos, el rector de la Universidad Nacional de Villa María, que tiene ya cerca de 40 carreras universitarias, es más chico que yo, pero nos hemos formado en la misma institución,
claro,
que tiene una institución pionera de la educativa, que está en Villa María, y tenemos casi el mismo hilo conductor, la misma frecuencia de lo que importa
hacer
las cosas. Entonces, bueno, pasó un año, yo creí que el proyecto se había caído, de las diplomaturas estoy hablando, y bueno, apareció esto,
claro,
nos juntamos con Berta Bilbao Richer, con el apoyo de Alejandro, por supuesto, con él, con Bilbao Richer y con Ana María de la Paz.
María de la Paz, sí.
Que son las dos cabezas de las diplomaturas, nos pusimos en marcha y hoy tenemos casi ya 600 alumnos ya que han egresado y algunas con trabajo.
¿Y cuántas diplomaturas hay en el aire en este momento? ¿Cuántas diplomaturas?
Hay dos diplomaturas de un año y después hay cinco seminarios.
¿Las diplomaturas a qué se refieren?
Diplomatura en literatura infantil y juvenil.
Teoría del arte y también.
De eso, la más importante que duran un año son infantil y juvenil y producción literaria, ¿no es cierto? Hace 5 años comenzamos esto, en plena crisis, y tuvimos éxito, fuimos incrementando, y hace 2 años me encuentro con Alejandro Vaccaro y le digo, mira, nosotros, Sade está preparada para más.
Claro, ya hacer tenemos la universidad nosotros, de escritores.
Ya tenemos, claro, ya tenemos, sabemos cómo funciona esto, aprendimos. Entonces, digo, tenemos que ir por la Universidad de Sade. Sí, dale, que esto y lo otro, bueno. Me hice cargo yo de todo el proceso. Ya presentamos nosotros el proyecto en el Ministerio de Educación, duró un año. Del Ministerio de Educación nos felicitaron por el proyecto porque es único.
Sí.
Y nos dijeron que hiciéramos algunas correcciones formales.
Claro, sí, sí.
Ahora entonces nosotros estamos devolviendo la documentación y del Ministerio el Ministerio de Educación pasa a una comisión que se llama la CONEAU. Uh-huh. La CONEAU es donde se aprueba o no el proyecto y está es una comisión de expertos, no son ni empleados ni nada. Expertos en educación que cada uno va viendo esto y lo otro. Entonces, es decir, concretamente nosotros pensamos que el 2027 creo que estamos en condiciones de largar el Instituto Universitario SADE.
Está buenísimo.
Sí. Con mucho esfuerzo.
Las currículas,
sí, claro. Sí. 30 profesores con sus respectivos. Decía, es un trabajo
enorme
que cada uno se lo reparte. Yo me encargo de otras cosas. María de la Paz va haciendo los programas. Uh-huh. Berta apoya con su conocimiento. Uh-huh. Hemos armado un grupo de trabajo que es donde reside el
homogéneo.
Éxito.
Muy bien.
De los proyectos.
Sí, sí.
Y que no hay. Ninguno. Tenemos una conducción horizontal, no vertical.
Muy bien.
Que eso es lo fundamental. Es lo mejor. ¿Entendés? Y si acá no hay
bajada de línea.
Grupos, no hay grupos tampoco que se peleen por quién escribe más, quién escribe menos. Tenemos una mirada puesta en el futuro.
Muy bien.
Es decir,
el futuro está cambiando la manera de plantear los contenidos, por el tema de las inmediateces y de qué cosas tienen salidas laborales, de qué carreras tienen salidas laborales. Bueno,
sí, claro.
En la SADE es más que nada orientado hacia la escritura o a todo lo que sea cultural, ¿no?
Pero fíjate vos que ahí en ese instituto o universidad de la SADE
hay mucha ansiedad de cultura,
¿no? Ahí va a tener que entrar el diseño, la gráfica visual,
sí, bueno,
toda
claro,
esta tecnología, claro, como dice Claudia, tiene que estar aggiornada a los momentos que estamos viviendo.
Bueno, nosotros realmente hemos dentro de los seminarios, uh-huh, hemos adaptado algunos seminarios a la era audiovisual, o sea, uh-huh, que
claro,
nosotros ya estamos incorporando a un seminario.
Que lo tuvieron hace poco, ¿no?
Sí, sí. El año pasado.
Mira, no sé, la verdad que yo no sé, yo es el primer año que trabajo, colaboro con el programa, y no tenía contacto con la SADE. No sabía que acá hacían diplomaturas, nada. Yo soy profesora de literatura, con especialidad en mitología griega. Y bueno, a mí me interesan las
A mi instancias ella se hizo socia de la SADE.
Sí, tenía ni idea tampoco, ni siquiera de hacerme socia.
Claro, la llevé allá, le hice conocer el establecimiento y ahí se asoció. Sí.
Bueno, este es un tema, digamos, nosotros hemos optado, tenemos nuestras promociones, ya hemos abierto la semana pasada los cursos, los ingresos, o sea, el ingreso para la diplomatura el año que viene.
Claro, y tiene la página web, la SADE,
sí,
también,
la página,
que ahí podés informarte todo.
Un correo y te mandan toda la documentación. Falta ajustar algunos detalles. Y sobre todo, este año incorporamos una cosa muy importante, una cátedra Oteriño. Uh-huh. Es decir, Oteriño es un poeta que es el presidente actual de la Academia de Letras.
Sí.
¿Mm? Entonces tenemos una vez al mes él da una cátedra que se pueden conectar todos los alumnos. Y hoy hablaba con María de la Paz y me decía que ya estamos que ya muchos van a la Academia de Letras, uh-huh, y que ya han comprometido a Coblados para que dé una charla. Esto lo comprometimos cuando vino María Teresa Andrueto, uh-huh, va a dar una clase magistral, y ya vamos a ir dando clases magistrales,
claro,
con algunos personajes que nos pueden importar.
Sería lindo que a los socios nos manden también la comunicación.
Bueno, ese es mirá, Bueno, ¿recibiste, por ejemplo, el correo para la faja de honor y todo ese tipo de cosas?
Eso sí, pero yo tengo una novela escrita, una novela histórica, y no la pude presentar porque era para de la hecha editada en 2024. Yo la edité este año.
Bueno, tendrás que presentarla el año que viene.
El año que viene, sí.
Sí. Sí, tiene normas.
No, 2025. No.
Eran las que salían las del 2024.
Las que nosotros, cuando se dice faja de honor 2025, son las editadas en el año 24.
Claro, por eso la mía la edité este año.
25. Claro.
Entonces va para
el año que viene. Y además vas a entrar en el año de antigüedad que es necesario para participarla.
Claro.
Porque si no, también está la vivada. Exacto. Hay uno que se inscribe tres meses antes y concursa.
No, yo no tengo todavía un año de inscripción.
Bueno, pero lo vas a tener en el año que viene.
Sí.
Entonces, claro. Bueno.
Que es bueno, ya que hizo esa pregunta y está comentando Claudia, sería bueno que todos los socios incursionen en la página web, digamos, y más allá que le informen o no, digamos que también ellos se acerquen y se interioricen los que les interesa. Sí. Bueno, porque hay siempre en secretaría que hay una buena información.
Sí, de cualquier manera, soy sincero, nosotros tenemos la política comunicacional, la tenemos que ajustar bastante.
Sí.
Bastante, y eso lo vamos a ajustar porque estamos
viendo conocimiento de la web, ¿viste?
No solamente eso, sino porque nos falta una persona más.
Exactamente.
¿Me comprendés?
Sí, o sea, sí.
Nosotros tenemos 1, 2, 3 empleadas, una secretaria, Anabel, uh-huh. La tenemos a Fernanda. Fer, que lleva toda la parte de contabilidad, uh-huh. Y la tenemos a Silvana abajo, uh-huh. Pero estamos necesitando una persona más para separar lo administrativo de los programas,
claro,
que tiene.
Sí. Sobre todo las comunicaciones en las redes.
Eso.
Sí. Porque eso le da visibilidad a todo lo que ustedes están trabajando.
Sí.
Y es interesante.
Sí, bueno, algunas llegan, otras. Normalmente todas las filiales que nosotros tenemos, les mandamos la información y los amenazamos con que la suban a las redes, sí.
Bueno.
No, porque no es fácil, te digo, ¿eh? Si vos le decís, porque agradecemos la difusión...
Y no
entra.
Claro.
Entonces, ella, solicitamos... Que los directores.
Que nos envíen.
Solicitamos.
Sí.
Entonces le mandamos medio una amenaza velada.
Ernesto, no te amenazo, pero el operador me hace seña que redondemos, nos queda un minuto, así que hacemos una conclusión.
Lo que quieras, bueno.
Lo que vos quieras.
Esto también es parte del crecimiento de SADE, que ya está acá, y que tenemos otros programas, y vamos creciendo. Porque cuando uno cierra una etapa, la quiera reconocer o no, uno puede, cuando cierra una etapa, retirarse a cuarteles de invierno, como se dice.
Totalmente.
O aceptar el desafío de que una etapa que se cierra.
Y puede iniciar otra. Exacto.
Y además de la renovación constante, sobre todo en un contexto de que hay mucha necesidad de cultura. Yo lo noto porque yo tengo un espacio también en Instagram que difundo.
Sí.
Y es impresionante la cantidad de gente.
Niños, vamos a tener que cerrar. Agradecemos tu presencia, Ernesto. Lamentamos que no hayas podido venir antes, pero los compromisos hacen que, bueno, se pasan esas cosas. Gracias, Claudia, por estar.
De nada.
Y gracias, Ernesto, y al operador. Gracias por esto. Chao.